Bueno, empezamos la jornada también con uno de los temas centrales, ¿no?, de esta semana, que tiene que ver con el refuerzo de ingresos de ANSES, este bono de 18.000 pesos que se va a abonar en dos tramos. Y bueno, mucha gente nos está preguntando cómo acceder, de qué manera ingresar a la página y cuáles van a ser los criterios para acceder a este refuerzo. Para hablar de este tema estamos en contacto telefónico con Agustín Alemán, el jefe regional de ANSES. Buen día, Agustín. Aquí Marcela y Noelia te saludamos.
Hola, buen día. ¿Cómo andan?
Bien. Bueno, queremos saber acerca de este refuerzo de ingresos. Primero, recordar quiénes pueden acceder y quiénes tienen que inscribirse además al refuerzo.
Bueno, en primer lugar, quienes pueden acceder son todos aquellos trabajadores informales, aquellos desocupados, aquellos cuentapropistas que no tienen ningún pago de aportes por parte de un empleador privado o público, o sea, en definitiva, a quienes no le paga nadie los aportes previsionales, que no están blanqueados. También incluimos en la categoría del refuerzo a todos los monotributistas A y B y los monotributistas sociales, y también, a modo de excepción, porque sí, estos son trabajadores que están registrados, a todos los trabajadores, pero en general, o en su mayoría, trabajadoras de casas particulares, que son las empleadas domésticas, le digo así por ahí para que lo puedan entender. Bueno, esas son las tres categorías que están en condiciones de inscribirse en este bono que se va a pagar en mayo, a partir de la primer, segunda quincena de mayo, y en junio.
¿Este grupo de personas tiene que inscribirse a través de la página? Ha habido muchos problemas también para poder ingresar. ¿Cómo hacer? ¿Cómo sortear estos retrasos que hay en la atención de la página web?
Bueno, con un poco de paciencia siempre. La verdad que ningún sistema está preparado para recibir. Tuvimos pico de 1.5 millones de personas que, bueno, fueron atendidas en media hora, digamos, pudieron acceder al aplicativo en media hora. Yo entiendo que por ahí al conjunto o a alguno de la sociedad no les importa, digamos, pero es real, no es sencillo mantener una página web que es hoy la más visitada de Latinoamérica por volumen de gente. Hoy tenemos el aplicativo muchísimo más afinado, digamos, no estamos teniendo problemas. En el mismo aplicativo lo deja a uno en una sala de espera, y esa sala de espera va dando lugar al ancho de banda para que puedan ir ingresando a los aplicativos, así que lo que hay que hacer es mantener con la página abierta hasta que le toque su turno, que no tardará, como dije, menos de media hora. Un aplicativo muy sencillo, muy práctico, y sí, tuvimos problemas los primeros días, tenía que ver obviamente con también ese manejo de la ansiedad, de que por ahí los primeros días como que nadie se quería quedar afuera y se salieron todos a inscribir en los primeros días. Hoy ya estamos con más tranquilidad, lo mismo nos pasó en las oficinas. Y bueno, lo importante es que sepan que no hace falta inscribirse en horarios comerciales, se pueden inscribir en cualquier horario. Sí. Y digo esto porque tenemos horarios picos, digamos, de atención o de saturación en cuanto a la posibilidad de acceder a los aplicativos desde las 10 de la mañana hasta la 1 del mediodía. Así que por afuera de esos horarios estamos hoy con una cuestión normal de la página, así que están funcionando muy, pero muy bien. Ya no tenemos el problema que tuvimos sí el primer día, que era que obviamente se caía la página, y que tenía que ver también porque en el transcurso de la inscripción estábamos haciendo todo lo necesario para contener esa cantidad de gente que se inscribía o que se inscribe en el país.
Ahora, ¿qué pasa, Agustín Alemán, con esas personas que no entienden absolutamente nada de lo que es manejar una página web, ingresar? Está bien que siempre hay algún amigo, algún vecino que le puede ayudar. Para algunas personas no es sencillo ingresar a la página. También hay algunos problemas porque, o sea, pensándolo en lo práctico, decimos, ¿por qué los monotributistas tienen que ingresar a la página de ANSES cuando están registrados ya? O sea, nadie tiene un monotributo fantasma, o sea, si es monotributista, ya está registrado, tiene sus aportes y eso se controla a través de AFIP. ¿Por qué se tiene que inscribir en la página? Y también está pasando con conocimiento de causa se lo digo, está pasando que muchos monotributistas están ingresando a la página y los mandan a ANSES porque o aparecen como que están cobrando sumas de dinero que no corresponden, que no es eso lo que cobran porque están sin trabajo, y hay otros que directamente no es sencillo ingresar y tienen un monotributo categoría A y B. ¿Por qué pasa eso?
Bueno, en primer lugar sí es sencillo ingresar, y en segundo lugar es muy fácil por ahí, digamos, colaborar desde la pregunta que vos haces, ¿no? El por qué, y tiene una respuesta. Estamos inscribiendo un montón de gente, pero cuando pagamos de manera automática el IFE nos encontramos con muchísimas situaciones injustas, y muchísimas de esas situaciones injustas cuando hicimos el reclamo y le reclamamos los haberes, ¿sabes lo que nos decían? Yo no lo pedí. Entonces nos parece muy justo que esto sea realmente algo para quien lo necesite y lo pida, y también confiamos en quien hoy no lo necesita, no lo pida, porque también vos conocés que muchas veces la cuestión normativa está muy separada de la cuestión social, y la verdad que cuando a mí venía un vecino y me decía mi vecino enfrente tiene abierto el negocio y es monotributista y cobró el IFE, me lo decía con una bronca total de que él no podía salir. Y este refuerzo, si bien no es un IFE, tiene la misma lógica. Y la verdad que nosotros dijimos, bueno, que se inscriba quien necesite y quiera. Y ya no nos vamos a poder encontrar más con esa persona que quizás es monotributista A y B, pero porque decide con su contador facturar de esa manera y por ahí tiene diferentes ingresos de quien puede facturar todo o la mayoría y realmente hoy no le está alcanzando. No sé si me llego a explicar,
sí,
digamos.
Lo que pasa, Agustín, ahora, ¿de quién es la culpa? Del vivo monotributista que gana y que factura, ¿de quién es la culpa que esté mal registrado y que eso se dé a quienes no lo necesitan? No, ahora me explico, me explico cómo es el tema, porque por ejemplo hay gente que está pagando un monotributo porque se quedó sin trabajo. Hay mucha gente que se quedó sin trabajo y para poder tener una jubilación mínima, cuando cumpla la edad para jubilarse, para poder tener una jubilación hay que tener aportes y para poder jubilarse tiene que tener aportes. El mismo ANSES exige eso. Si yo pretendo tener una jubilación mínima, debo tener un mínimo de aportes. Entonces, a esa persona le exigen un monotributo. A su vez, no solo tiene que pagar un monotributo, sino también tiene que pagar una obra social. Todo eso le exige la AFIP. Esa persona no tiene trabajo y está obligada a hacer eso para poder después acceder a una jubilación mínima. Esas personas están teniendo problemas para entrar a la página, porque no manejan el sistema, aunque usted diga que es sencillo, para algunas personas no es sencillo. Para usted puede ser sencillo porque es joven, pero hay otros que no le es sencillo, ¿entiende? O sea, no sé si me explico. Entonces, habría que hacer también un poco de tener en cuenta. Ahora, bueno, van a estar haciendo cola en la ANSES. Esperemos que la atiendan sin turno, porque para pedir un turno también hay casi un año para conseguir un turno. Entonces no es así.
No, mirá, muchas de las cosas que decís están fundadas sin conocimiento, no, la verdad no las pretendo discutir con vos, tampoco no hay turno un año, no hay que desinformar, pero hoy se pueden acercar para responderte tu pregunta y digo, no seguir ahondando, no me interesa, digamos, pero... voy a elevar tu reclamo, me parece justo, me parece necesario, quizás esa idea tenga repercusión en nuestra jefa, digamos, en este tiempo que queda, pero segundo, a quienes nos están escuchando, y eso es lo más importante, más allá de darte la razón, es decirles que si uno no entiende el sistema y si no tiene nadie que le ayude en su familia a ingresar su cuil y su número de cuenta, CBU, digamos, en tres pasos muy sencillos en anses.gov.ar, se pueden ir a las páginas, a las oficinas ANSES que estamos atendiendo de manera espontánea. No tenemos turnos para este tipo de demanda porque se hace de manera espontánea, porque entendemos, nosotros damos turnos como máximo a 45 días, así que nos parecía que no le podíamos dar turnos porque obviamente que iban a llegar después de la fecha de la inscripción, así que quienes no entiendan el sistema, como bien vos contás, quienes tengan la dificultad de acceder desde el celular o desde una página a la página ANSES.gov.ar y validar su inscripción en tres pasos, pueden acercarse a la ANSES y obviamente ahí va a ser la inscripción por nuestra plataforma, que no cambia de nada, realmente no cambia de nada en cuanto a quién se inscribe de la casa. Lo digo así porque muchas personas se van a la ANSES a inscribirse porque le da más seguridad que inscribirse de la casa. Entonces claro, también eso hace que haya un montón de gente y un montón de fila, pero bueno, nosotros estamos acostumbrados y venimos trabajando así hace mucho tiempo.
Y en cuanto a los requisitos para poder cobrar este refuerzo de ingresos, entiendo que hay una serie de casos en los que no corresponde, porque una vez que se inscriban, después se hace la evaluación socioeconómica, ¿no? Que se va a publicar ahora para los que ya se inscribieron el 5 de mayo. ¿Quiénes no pueden ingresar? Por ejemplo, estoy pensando en cuanto a los ingresos que hay en la familia. ¿Eso también tiene que ver o es solamente lo que percibe cada persona?
Bueno, ya está publicado los digamos, las denegatorias socioeconómicas y que tiene que ver obviamente con tener un auto nuevo, con tener un aporte, un barco, un auto de alta gama. Por ejemplo, si son jóvenes entre 18 y 25 años, que los padres no superen los tres salarios mínimos en su conjunto, que es muy parecido a lo que le exigimos a los chicos a la hora de inscribirse en el Progresar. Y bueno, ya está publicado en el primer momento, estuvieron publicados los cuales son las denegatorias para el sistema. Nosotros podemos hacer, el mismo sistema nuestro tiene gran parte de esas denegatorias ya incluidas, y por una cuestión de no poder compartir la base con otros organismos del Estado, la base de datos va a pasar una estancia socioeconómica, sobre todo con AFIP, como bien hoy lo nombraba la compañera, pero nosotros también ya en este momento, muchas veces cuando alguien se inscribe y encontramos también una denegatoria, ya la misma página le dice que no se puede inscribir por no pasar lo socioeconómico.
Claro, pero ese socioeconómico es solamente de esa persona o del grupo familiar.
No. Bueno. En el caso de jóvenes de 18 a 24 años del grupo familiar, y de más de 24 años ya es una cuestión personal.
Claro, para tenerlo en cuenta. Y también recordar que no es incompatible para quienes cobran Progresar o otros programas provinciales o municipales, ¿no?
No es compatible con ningún programa como el Progresar, ni como la Asignación Universal por Hijo, ni como por el Fondo de Desempleo, pero tienen que inscribirse.
Claro, lo importante ahora es inscribirse para, o sea, de alguna manera dar el consentimiento de que uno quiere que se le abone este refuerzo de ingresos, ¿no? ¿Ya están las fechas de pago?
Mira, nosotros tenemos previsto una fecha de pago, pero bueno, va a estar sujeto también a que el 7 consideremos que terminó la etapa de inscripción. La verdad, por ejemplo, el otro día vinieron un montón de movimientos sociales, un poco también con la idea de que, bueno, que la gente no se podía inscribir, que no entendía la tecnología. Del plan de potenciar trabajo, hoy llevamos inscriptos más del 96% de los planes de potenciar trabajo ya están inscriptos. Voluntad de la gente en inscribirse y solicitar el bono existe, accesibilidad existe, los municipios de la provincia del Chaco tienen todos centros de acceso digitales, o la mayoría, donde se puede acercar un vecino para que lo inscriban, no solamente en ANSES, sino también, por ejemplo, usar la página de INSEP, de AFIP, bueno, de un montón de cosas que hoy tienen vía digital, y que hacia ahí creo que la sociedad camina con mayor facilidad, porque permite que uno pueda hacer los trámites de la casa. Así que creo que va a ser una inscripción que va a cerrar el 7, porque viene muy bien la inscripción. No queremos adelantar porque obviamente somos medio cabulero y creemos que puede ser medio zeta, pero creo que el 7 estaríamos en condiciones de cerrar la inscripción y a partir de ahí establecer la fecha de pago que tenemos prevista, que no la quiero decir porque, bueno, todavía está sujeto a eso.
Claro. En cuanto a la antigüedad que tienen que tener los monotributistas, volviendo a la inscripción, ¿cómo tienen que tener algún tiempo determinado de antigüedad o no importa eso?
Realmente no tengo claridad con eso, pero no sé, me lo preguntás por algo particular, no, por alguna demanda o por...
Para saber cuánto tienen, si tienen que tener un año de antigüedad,
no.
Tienen que tener... No, eso no importa.
No.
Bien. Claro, para tenerlo en cuenta también. Y recordar esto, ¿no? Que quienes no puedan ingresar a la página o tengan alguna duda o consulta, pueden ir al ANSES en forma espontánea, sin turnos.
Sí, como te decía, obviamente que si todo el conjunto de la sociedad se va a ANSES, no vamos a poder atenderlo. Por eso es importante para nosotros. Te imaginás que en una hora y media tuvimos 1,5 millones de personas esperando en sala de espera. No es sencillo, parece sencillo, realmente parece sencillo, pero no lo es. Ya tuvimos la experiencia del IFE, que entraron 355.000 chaqueños al IFE. Imagínate si toda esa gente, y se inscribieron más, se va a las oficinas, tendríamos realmente casi un estallido, digamos. Ninguna oficina estatal, y ni aunque nos juntemos todos, tenemos capacidad de atender a ese volumen de gente. Entonces, para nosotros es importante reforzar el canal de inscripción virtual, y quienes no lo puedan hacer, que se dirijan a nuestras oficinas, ahí lo vamos a inscribir. Pero vuelvo a decir, la inscripción que uno hace de manera virtual es la misma que hace en el ANSES. Nos pasa, porque estamos preguntándole a quienes los inscribimos en el ANSES, le preguntamos por qué van al ANSES, y dicen, no, me siento más seguro viniendo acá, y están en todo su derecho, pero también, sépanlo, es la misma inscripción. Si uno tiene un problema en la página por el socioeconómico, por esto, por lo otro, en el ANSES lo va a seguir teniendo, porque nosotros tenemos el mismo aplicativo, entramos por el mismo lugar donde entra, se ocupa todo lo mismo que la persona que está inscribiendo de manera virtual.
Claro. ¿Y cómo le solucionan el problema entonces?
No se pueden, los problemas no cuando se da denegado no lo podemos solucionar, está denegado. Por ahí la gente sale denegado y se balancea a ver si existe una solución de eso, y no lo tenemos, digamos.
En el caso que sea denegado, y en el caso que le digan, bueno, diríjase a una oficina de ANSES, obviamente tienen que ir a las oficinas para que le solucionen el problema, ¿es así?
Sí, para que lo escriban, claro. Sí, puede tener un problema de acreditación de datos. Generalmente es por eso.
Claro. En cuanto a lo que los requisitos, también se pide una cuenta bancaria, o sea, en un banco, ¿no? Hablando de trabajadores informales que probablemente no cobren con cuenta a través de bancos. Bueno, ¿es importante también tener la cuenta bancaria antes de hacer la inscripción a través de la página?
Sí, es obligatorio. Sí. Ya lo hicimos con el IFE. Bueno, también ideas había muchas, digamos, de esto, de lo otro. Lo mejor creo que fue cuando decidimos en el IFE bancarizar todas las cuentas. La provincia de Chaco fue pionera en eso, digamos, fue una idea del gobernador Capitanich. Y la verdad que tuvimos 355.000 personas dentro de un programa que realmente fue de manera de emergencia. Trabajamos a contrarreloj de un montón de cosas, a diferencia de ahora que tenemos una vida distinta. Cualquier persona se puede hacer una cuenta CBU del Banco Nacional o el Banco del Chaco.
Bien, eso le iba a preguntar. También
se puede hacer de manera virtual.
En el Banco del Chaco está habilitada una cuenta si uno quiere, y es gratuita además, ¿no? Si uno quiere acceder a este refuerzo de ingresos.
Claro, quizás los detalles deberían preguntárselo al presidente del banco, pero sí. Cualquier persona, como lo del IFE, puede hacer una cuenta muy rápido CBU de manera virtual, como también lo pueden hacer a través de BNA más, digamos, que es la página que general, o sea, es la cuenta que generalmente en el país está promocionando ANSES, que es a través, creo que, de la página de Banco Nación.
Claro, bien. Perfecto, entonces, para que quede claro que es necesario tener una cuenta bancaria antes de ingresar a este refuerzo de ingresos, porque luego les pide una CBU. ¿La CBU tiene que estar a nombre de quien pide este refuerzo de ingresos o puede estar a nombre de otra persona?
No, por supuesto. Imagínate que si nosotros permitimos que alguien ponga la CBU, nos va a seguir pasando de que hay un montón de gente que nos dijo, yo no cobré, me lo cobró el que me escribió.
Sí, claro. Muy importante eso. Entonces, recordar que uno no puede poner la cuenta bancaria de otra persona, sino que tiene que ser personal, un trámite personal, y a su propio nombre esta cuenta. ¿Alguna recomendación también a quienes se están por inscribir o a quienes están ahí esperando en la página para inscribirse?
Que tengan la seguridad que la página va a tener ahí, arrojar el mismo resultado que puede arrojar desde nuestra oficina, y que tengan pequeña paciencia y dejen abierta la página en la sala de espera, que la atención está funcionando muy bien, a diferencia de sí los primeros días, en donde, como te decía, estábamos afinando el aplicativo. Hoy no es la misma situación, un aplicativo muy sencillo, son muy pocos pasos, no es para nada complejo, no es de difícil accesibilidad y es siempre a través de la página de ANSES.gov.ar. Sí. Y lo han, si entran a la página de ANSES.gov.ar, háganlo con seguridad. Lo que sí, tengan cuidado cuando muchas veces se reenvían cosas por WhatsApp, por mail, porque, bueno, estamos también a la orden siempre que hay esta masividad de cosas, de estafadores, de gente que le roba los datos, de programas que toman por ahí el nombre de ANSES para estafar a los vecinos y las vecinas, así que lo hagan con la seguridad entrando personalmente a ANSES.gov.ar y no a través de algún link que pasaron en algún grupo de WhatsApp, de Facebook, bueno, de diferentes lugares donde por ahí nos llega la información.
Muy importante eso. Y también chequear que, por ejemplo, cuando uno entra a la página hay un candadito cerrado que nos da ahí bueno, nos da cuenta de que es segura esa página, ¿no? Tiene que aparecer ese candado para asegurarnos de que ese enlace es efectivamente el de ANSES, el que corresponde también, como seguridad ahí digital también para recomendar. Agustín, muchas gracias por su tiempo. Que tenga buen día.
Gracias a ustedes, que tengan buen día.
Hablábamos con Agustín Alemán, el jefe regional de ANSES.